Hay algo que quisiera compartir hoy, que también tiene que ver con el Señor, y es acerca de la santificación, o cuando la Biblia habla de santificarse, o de santificados, o de santos, ¿a qué se refiere? Porque en nuestro ámbito cultural, cuando uno habla de santo, o cuando es que usted se cree un santo, o es que usted sea santurrón, o bueno, las palabras que se utilizan, se da a entender como de alguien que hace algo, que se cree bueno, que se cree piadoso, o alguien que se las da de aparentar algo, de no hacer las cosas malas que nosotros consideramos que son malas, ¿sí? Eso es lo que se utiliza normalmente cuando usted se vuelve cristiano. Entonces le dicen, no, es que usted se va a volver un santo o un santurrón. O por ejemplo, en la Iglesia Católica hay unos que los llaman santos, tienen nombres específicos y fechas y celebraciones. Vamos a ver qué dice la Biblia realmente sobre santo o santos o santificarse, a qué se refiere. Sí, porque vamos a ver que nuevamente la santificación está relacionada con la obra de Cristo y lo que Cristo hace por nosotros, no lo que nosotros hagamos por Él, ¿sí? Y vamos a ver que en la Biblia sí habla de santos, pero vamos a ver a quién se refiere y por qué lo habla, ¿sí? Entonces vamos a ver en la Biblia otro aspecto que es acerca de la santificación. Vamos a ver varios pasajes. Entonces, vamos a arrancar con uno que está en Hebreos. Tengo muchos pasajes para leer, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Podemos verlos con despacio y luego continuarlos. Pero en Hebreos, en el capítulo 10, leamos Hebreos capítulo 10 desde el versículo 10:1, vamos a leerlo todo. 10:1, vamos a leerlo todo para que nos dé algo más claro, una idea más clara de lo que se está hablando ahí. Prestamosle harta atención porque ahí está hablando de los sacrificios que se hacen por el pecado cuando se sacrificaban animales. Y luego habla de la obra de Cristo. 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, recuerden que habíamos hablado que la ley era todo ese conjunto de normas que Dios le daba a Moisés. Y mire que dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea que está diciendo que la ley es una sombra de algo que iba a venir. Es como si yo tengo aquí mi Biblia y aquí refleja una sombra. La ley es esta sombra. La sombra es algo que va a venir, que es la realidad, que sería mi Biblia. O sea que la ley era como la anticipación de algo que iba a venir. O sea, es una sombra de algo. La sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, o sea, es la sombra, pero no es la figura ni la realidad. Por eso la ley dice que es como un ayo que nos condujo a Cristo. Un ayo era como un instructor, como alguien encargado de criar a otra persona. La ley nos introdujo a Cristo. O sea, la ley es la sombra de la realidad que es Cristo, ¿sí? Entonces, no la imagen misma de las cosas. Mire qué hace la ley. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que a través de la ley, ninguno puede ser perfecto por esos sacrificios. La ley antes nos mostraba que éramos imperfectos e incapaces de cumplirlos. En el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que ahí está diciendo es muy clave. Si con los sacrificios de la ley hubiésemos hecho, sido perfectos, si nos hubieran servido para quitar el pecado, no tendríamos que hacerlos continuamente. Pero resulta que en la ley tenían que ofrecer el sacrificio por el pecado continuamente. Habían unos sacrificios diarios, habían otros anuales, habían otros, dependía cuando usted pecaba, entonces tenía que ir a hacerlos. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado, lo cubrían. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si la ley quitara el pecado, si ese sacrificio quitara el pecado, entonces uno no lo vuelve a hacer. Se hace una sola vez y listo. Pero habían que hacerlo, porque el sacrificio solo lo cubría, no lo quitaba. En el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Sí ven? No los quita, solo los cubre. Esos sacrificios que se hacían antes. En el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Entonces eso es profético porque eso está en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos lo está relacionando aquí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién estará hablando ahí? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estás hablando del Señor Jesús diciéndole al Padre, mira, los sacrificios no satisfacen, no quitaron. Entonces preparaste cuerpo para mí, para y vengo a hacer tu voluntad. El Hijo diciéndole al Padre, yo voy a encarnarme, me preparaste cuerpo y voy a hacer tu voluntad. Mire lo que dice en el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, mire lo que dice el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, los primeros sacrificios y la primera forma de hacerse según la ley, para establecer esto último, o sea, su obra y su sacrificio expiatorio en él mismo. Y vea lo que dice el 10, que es a donde quería llegar. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, quería leer todo el contexto porque el 10 es donde se habla de santificación. Y dice que en esa voluntad somos santificados. En la voluntad de Dios de que su Hijo se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados. Exacto. Porque Él quiso hacerlo y somos santificados es en la ofrenda de Cristo, en el sacrificio de Él en la cruz. No en nuestra voluntad, ni no en nuestras fuerzas. Porque uno cree, por ejemplo, que los que viven en un monte, meditando o aislados de la sociedad, pues son santos o son santificados. O los que no viven en medio de nosotros, sino que viven en el campo, o no están expuestos a lo que estamos expuestos a nosotros, son santificados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que son santificados en la voluntad del Padre, que está hecha a través del sacrificio de Cristo. En eso somos santificados. No en hacer o en no hacer, ¿sí? Somos santificados es la obra de Cristo, porque ahí en el 10 dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Recuerden que los sacrificios de los animales habían que hacerlos continuamente, porque cubrían el pecado, se hacía memoria de lo que uno hizo, volvía a ofrecer, y si volvía a pecar, volvía a ofrecer, y eso había que hacerlo todo el tiempo. Eran sacrificios imperfectos. ¿Qué dijo el Señor? Pues yo voy, me preparaste cuerpo, yo voy a hacer tu voluntad, vengo y muero en un sacrificio una vez y para siempre. No tuvo que repetirlo, Él lo hizo una vez y fue suficiente. Y dice acá que en esa voluntad somos santificados. O sea que es en la voluntad del Padre en su Hijo Cristo y que en Cristo muriera por nosotros. Entonces vamos a ir viendo varios textos que nos van a ir aclarando esto. Si se nos pide parte nuestra, hacer algo, vamos a verlo porque la Biblia lo dice. Dice que si Dios es santo, entonces nosotros seamos santos. Pero vamos a ver a qué se refiere. No estamos diciendo que somos santos por las cosas que hagamos. Somos santos es porque Cristo ha hecho una ofrenda y esa ofrenda nos presenta santos delante del Señor, santificados. Ahí mismo en Hebreos, veamos otro versículo en el capítulo 13. En el capítulo, en Hebreos 13, 12, capítulo 13, versículo 12. Ahí vuelve a hablar de Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahí está diciendo que Jesucristo padeció y que nos santificó a través de su propia sangre. Dice Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. O sea que somos santificados es en la obra de Cristo, en la obra que Él hizo, en que Él vino como hombre, vivió como nosotros, en carne, sintió, pensó, creció como niño, adulto, pero siendo hombre, Él no pecó, en Él no se halló pecado. Lo que pasa es que en este contexto están hablando de que Cristo, estando en la ciudad, Él salió de la ciudad y fue y padeció. Cuando Él fue crucificado, no fue crucificado dentro de la ciudad, sino en un montecito, y ahí fue exhibido. Entonces aquí está diciendo que nosotros deberíamos de salir a Él y padecer como Él también padeció. Vamos a ver que salir a Él significa no quedarnos en el mundo ni en las cosas en las que estamos, sino salir a Él al encuentro con Él. Y de hecho la palabra santificar, que es la misma que se utiliza en el griego para hablar de santo, se dice agio y significa apartado. Eso significa santificar, apartado o apartarse de. Entonces cuando el Señor dice que somos santificados o somos santos es porque somos apartados para Él. Por eso aquí está diciendo que salgamos a Él, como queriendo decir apartémonos de la sociedad, del mundo, de las cosas que hacíamos antes, para ir a Él, para dejar lo que hacíamos antes que no le agradaba y vayamos a Él y nos apartemos. Eso es ser santificado. Por eso la Biblia dice que Él se ha hecho un pueblo para Él, una nación santa, un pueblo adquirido para Él. O sea, una nación que Él ha apartado para Él mismo. Es como cuando uno tiene cierto dinero y uno aparta algo de ese dinero para una función específica. No, esto es lo del arriendo y yo eso no lo toco, lo aparté. Entonces el Señor, en medio de los hombres, nos has escogido, le hemos conocido y a través de Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha apartado para Él, nos ha santificado. Eso se refiere a la palabra santificar, nos apartó para Él. No tiene otro contexto ni otro significado, porque en nuestra cultura la hemos tergiversado o la utilizamos para otras cosas. Pero el original en el griego habla de apartarse o de consagrarse para Dios. Veamos otros versículos que hablan de esto.
¿Sí? Que es vituperio.
Vituperio es como burla, es como maldecir a alguien cuando lo escupieron, cuando le hablaron mal. Eso es vituperio. ¿Sí? Veamos otros versículos en 1 Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 1. Leámoslo 1 desde el 30. Dice, más por Él, viene hablando de Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces mire lo que está diciendo. Por Dios, nosotros estamos hoy en Cristo. Y Cristo ha sido para nosotros hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando uno lee en la Biblia varias partes, habla de que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y en Proverbios 8 habla de que la sabiduría es una persona. Y esa persona es Cristo. Es el Hijo. Por eso aquí está diciendo que Cristo es hecho por Dios sabiduría. Y aparte de ser sabiduría, dice que es justificación. Eso lo mencionamos en alguna reunión que estuvimos acá. Justificación es que alguien siendo culpable, ahora delante de un juez es declarado justo. Justo porque alguien pagó la deuda por él. Es como si uno estuviera en data crédito y uno debiera cierta plata en data crédito. Y alguien viene y paga su deuda de data crédito, la paga completa. ¿Qué tiene que hacer data crédito ahora delante de usted? Decirle, usted está paz y salvo conmigo. porque es que ya alguien pagó su deuda, yo no tengo por qué reclamarle nada. Y ese paz y salvo es la justificación que la persona recibe porque alguien pagó la deuda. Es cuando dice que Cristo es nuestra justificación, es que delante del Padre somos declarados justos, no porque nosotros hayamos pagado la deuda, sino porque el Hijo, su Hijo Jesucristo, pagó la deuda por nosotros. Entonces en Cristo, donde el Padre nos dice, ustedes son justos, justos porque el Hijo pagó por ustedes, no porque ustedes hayan hecho algo. Esa es justificación. Por eso dice que Cristo es nuestra justificación, ¿sí? Y también dice que Cristo es nuestra santificación, que es lo que estamos hablando hoy, y también es nuestra redención. Redención también lo hemos mencionado en alguna reunión. Y la redención habla de el precio que se ha pagado para darle la libertad a alguien. El precio que Cristo pagó, que nos compró, para que no fuésemos más esclavos del pecado, sino que fuésemos libres. Y siendo libres, podamos servirle a Él libremente. Eso es redención, pagar un precio a alguien que estaba en esclavitud para que venga a libertad. Es como cuando usted empeña algo suyo, usted lo empeñó, ya no le pertenece temporalmente, y si usted lo quiere ir a reclamar, usted tiene que pagar un precio para que se lo devuelvan. Eso es redención. Es que algo que está siendo esclavo o que está siendo que le pertenece a alguien diferente, usted paga un precio para que eso vuelva a ser suyo, ¿sí? Esa es la redención, es el precio que se pagó por nosotros. Entonces aquí está diciendo, Cristo para nosotros es sabiduría, es justificación, es santificación, que es lo que estamos hablando hoy. O sea que en Cristo hemos sido apartados. En Cristo el Señor nos ha llamado para Él y está obrando en medio de nosotros, nos está santificando, nos está apartando para Él. Nos ha limpiado nuestros pecados también. Veamos otro texto ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6. Miren este, 1 Corintios 6, desde el 9. Aquí viene Pablo hablando del comportamiento de muchos hermanos, de lo que antes eran y de lo que son ahora. 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, o sea, antes de conocer al Señor, esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. ¿Sí ven cómo es la santificación? No porque ellos hayan dejado de hacer eso, son santificados. No porque ellos hayan cambiado y no lo estén haciendo. Ellos son santificados, los que antes hacían esas cosas, ahora son santificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. O sea, no es una obra nuestra, no es algo que nosotros hagamos en nuestra capacidad y digamos, hoy somos santos o hoy somos santificados. Es algo que el Señor se ha propuesto hacer en Él a través de su obra y que nos lo regala a nosotros por la fe, creyéndolo. Cuando yo creo en la obra de Cristo, dice la Biblia, que en esa ofrenda somos santificados. O sea, cuando yo creo en el Señor Jesús y digo, sí, Él murió por mis pecados son perdonados. Mis pecados ya se quitan de en medio porque el Señor pagó por ellos. Pero luego de eso dice que el Señor me justifica, el Señor me presenta justo delante del Padre, me regenera, que es me da un espíritu, trae su vida a mi vida, a su Espíritu Santo a mi espíritu, me da vida nueva, que es lo que dice la Biblia. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Eso es regenerar, es darnos vida nueva. Nos santifica. Santificarnos es que nos aparta para Él. Nos saca de eso en lo que estábamos antes y nos aparta para Él. No quiere decir que podamos hacer lo que queramos, porque vamos a ver otros pasajes más adelante donde Él nos pide a nosotros una responsabilidad de parte nuestra. Pero inicialmente la santificación es algo que Él hace por nosotros. Es que en la ofrenda de Cristo, en la obra de Cristo, somos santificados nosotros. somos perdonados y ahora somos declarados santos, apartados para Él. Veamos otro pasaje en Romanos, Romanos en el capítulo 1. Vamos a leerlo. Esa es la carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, a los creyentes que están allá. Entonces, normalmente Pablo saluda y en el saludo dice varias verdades. Miren en el 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado, y más adelante dice santificado. O sea, ese apartado es que él dejó de lo que él hacía antes para venir ahora a servir al Señor y el evangelio que el Señor le llamó a predicar. Entonces dice en el 2 que él había prometido antes por sus profetas, está hablando del evangelio en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En el 7 es donde quiero llegar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren esa expresión que dice ahí. Llamados a ser santos. Y antes lo que doña Flor decía, apartado para el Evangelio. Y en el 6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Santificación o declarar santos es que Él nos ha apartado para su evangelio, que Él nos ha llamado para Cristo o que Él nos ha apartado para Él. Pero en esta frase hay algo muy importante, dice llamados a ser santos. Esta es la traducción que tenemos nosotros, porque si uno mira una traducción, el original en el griego, o una traducción más textual, dice santos por llamamiento, que es lo contrario. Aquí está diciendo llamados a ser santos, como si Él nos hubiera llamado a lograr ser santos. Pero el original dice santos por llamamiento, como que en el momento que el Señor nos llama y nos revela a su Hijo y nos muestra su amor y sus propósitos, en ese momento que lo creemos, somos santificados. ¿Sí ven la diferencia? O sea, la Biblia a nosotros dice llamados a ser santos, pero la traducción más apropiada es santos por llamamiento. O sea, cuando el Señor nos ha llamado, cuando hemos creído en Él y hemos atendido a ese llamado, Él nos ha declarado santos en la obra de su Hijo, no en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza. Entonces, este es, si uno lo ve en una Biblia textual o lo ve en otra traducción, es mucho más claro, porque aquí está diciendo llamados a ser santos, como si nosotros tuviéramos que luchar o hacer algo o movernos o hacer obras para ser santos. Pero original dice que somos santos por llamamiento, porque Él nos ha llamado para Él, ¿sí? Sí es clara la diferencia, ¿sí? Entonces es una obra que el Señor hace y nos permite a nosotros experimentarla o vivirla. Miren otro texto en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses. Porque este es más claro. Primera Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es el que hace la obra de santificarnos? ¿Quién es el que hace la obra? Dios mismo. Dice que el mismo Dios de paz no santifique por completo. Eso no quiere decir que yo me voy a quedar acostado y que voy a hacer lo que quiera y que Dios se encargue de hacer su obra. No, porque la Biblia sí dice que debemos andar como santos y que debemos ser santos porque Él es santo. Pero vamos a ver a qué se refiere. Se refiere es que debemos estar apartados para Él. Que si yo antes hacía algo de lo cual yo sé que ya no le agrada al Señor y el Señor me ha llamado a servirle a Él y me está permitiendo conocerle, pues yo no voy a participar de eso que antes hacía. Porque es que el Señor dice que seamos santos como Él es santo. No que esa obra me santifique a mí, porque yo soy santificado en la obra de Cristo. Pero la palabra sí me dice que me aparte de cosas que no le agradan al Señor. ¿Sí? Entonces, yo no soy santo por lo que haga o deje de hacer. Yo soy santificado en la obra de Cristo. Pero el Señor me pide a mí que tenga unos límites, porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y también dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que sea parte de maldad. Entonces, el hecho de conocerle y de irle viendo cuál es su propósito, eso lo restringe a uno. Y cada día uno dice, Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo, esto te agrada, esto no te agrada, me meto por acá. No hago este negocio, no asisto a este lugar, no veo este programa, ¿es tuyo o no es tuyo? Porque a medida que uno va avanzando con el Señor, pues el Señor lo va guiando a hacer las cosas que le agraden a Él, ¿sí? Entonces miren que la obra de santificación la hace Él en nosotros, y Él es el que va avanzando en medio de nosotros, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él lo va a guardar irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo, pero Él es obrando en medio de nosotros, ¿sí? Veamos otro pasaje en Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios 1, leámoslo desde el versículo 3. Efesios capítulo 1. Desde el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el propósito del Señor sí es santificarnos. Y dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Solo que en nuestro contexto, santo suena como a hacer cosas para mostrarnos buenos. Pero ¿cuál es la traducción apropiada? Nos apartó para Él. Él, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos un pueblo apartado para Él. Por eso aquí, cuando aquí dice que fuésemos santos y sin mancha, se está refiriendo para que fuésemos apartados para Él y sin mancha delante de Él. O sea, lo que Él está haciendo es un pueblo, una iglesia, nosotros los creyentes, nos escogió para apartarnos para Él y que fuésemos sin mancha. O sea, que Él quiere una iglesia, como dice más adelante de Efesios, leámoslo, una iglesia sin mancha y sin arruga, en el capítulo 5. Efesios 5 está relacionado con eso. El 5:25. Mira lo que dice. Ahí Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea, Cristo se entregó por su iglesia para santificarla. No que la iglesia se santifique a sí misma, sino que es Cristo quien la santifica y quien la purifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que está relacionado con el de Efesios que vimos al principio, que el Señor nos predestinó, o sea, nos escogió, y Él sabía que tiene un pueblo que quiere que sea santo, o sea, apartado para Él. Él no quiere un pueblo que comparta sus tiempos o su amor, su corazón con otros dioses. Recuerden el mandamiento que Él decía: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Y cuando dice eso, es que nuestro corazón solamente sea para Él. Cuando Él dice que nos apartemos, es cuando yo digo: no, mi corazón es para el Señor, y yo decido honrarlo y agradarlo en toda mi vida, en todo lo que yo haga. Y cuando uno comienza a hacer eso, el Señor le comienza a decir: mira, esto me deshonra, esto no me agrada, tal programa de televisión no me agrada, tal conversación, tal amistad, tal actitud. El Señor comienza a pulirlo. Pero cuando uno decide: Señor, aquí estoy dispuesto a que tú me muestres qué te agrada y qué no te agrada. Pero ese proceso Él es obrando a través de su Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo intento hacerlo al revés, yo mismo digo: no, yo quiero ser diferente, yo me quiero proponer a no hacer esto y esto y esto, uno se da cuenta que uno vuelve y cae en lo mismo. Pero cuando uno le dice: Señor, yo quiero que tú me ayudes a no caer en esto, el Señor comienza a ayudarlo a través de su Espíritu Santo y fortaleciéndolo para no caer a eso. Yo les doy un ejemplo. A mí me gustaba mucho el tenis, mucho, mucho, de poder ver partidos por internet muy tarde o madrugar a las 5 de la mañana a ver partidos. Y yo sabía que estaban jugando, me daba ansiedad por saber cómo iban los marcadores. En el celular estaba mirando los marcadores. Y un día yo le dije: Señor, esto no es normal y eso no está bien, porque eso me apasiona más que otra cosa, que tú mismo. Por favor, quítame este amor y esta ansiedad que me da hacia el tenis. Quítamelo, yo no soy capaz. Yo intenté mucho tiempo y no fui capaz. Y ahí con el tiempo, el Señor comenzó a quitarme eso. Y llegó un momento en que ya ni me di cuenta que me hacía falta. Ni sabía quién estaba jugando, ni sabía cómo iba, nada. Yo le dije: Señor, gracias, porque ya ahora no me das ansiedad, ya no me hace falta, ya no lo necesito. Pero fue Él ayudándome, porque yo en un principio quise hacerlo solo. No voy a aprender hoy el televisor, no voy a meterme a la página de internet a verlo, y no era capaz, volví a hacer lo mismo. Pero le dije: Señor, esto no está bien, porque esto me apasiona más que tú mismo, esto me gusta más, yo me puedo trasnochar, yo me puedo madrugar, hacer lo que sea por verme en los partidos, pero yo quiero que tú seas el centro. Y eso me comenzó a quitar, y ahora ya no me das ansiedad ni me da esa preocupación que me daba antes. Pero así con cada cosa de nuestra vida, debería el Señor mostrarnos cuáles son esos dioses que hay en nuestro corazón, que el Señor debería ir quitando para que Él sea el único Dios, y para que le amemos a Él más que cualquier otra cosa. Más que lo que más le gusta a uno, lo que uno más disfrute, uno debería decirle: uy, Señor, yo te debería amar mucho más que esto. Si uno disfruta, por ejemplo, un plato de comida que uno le guste muchísimo y que uno lo anhele y lo piense, uno debería amar al Señor mucho más que eso. O si uno disfruta pasear, o disfruta ir de compra, lo que sea, el amor al Señor debería estar por encima de eso, porque Él quiere un pueblo santo para Él. Santo es que sea apartado para Él, no lo quiere compartir con nadie. Por eso Él decía en el Antiguo Testamento, le decía al pueblo de Israel que no se mezclaran con otras naciones, ni que se fueran a casar con las hijas de los filisteos, ni de los pueblos alrededor, porque Él quería solo un pueblo para Él, apartado para Él. Y mira que aquí, ¿qué dice de la iglesia? Que los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla. O sea que la iglesia es santificada en la obra de Cristo, en la obra que Él hizo cuando Él se entregó por ella. Y Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. O sea, una iglesia que esté apartada para Él, que no comparta su amor con nada diferente, donde Él sea el centro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Mire lo que dice en Primera de Pedro, porque también habla de esto. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Ahí está hablando de los creyentes. Miren lo que dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí ven lo que habla ahí? Que nosotros para el Señor somos una nación santa. ¿Por qué somos una nación santa? Porque somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo apartado para Él. No porque el pueblo de Dios no haga nada, sean unos santurrones como se habla, como que se las den de piadosos o de buenos. Porque de hecho todos nos equivocamos, todos la embarramos, todos pecamos. Un día uno se comporta bien y el otro día está haciendo una cosa terrible. Eso nos pasa a todos porque somos débiles, humanos y todavía estamos en nuestra carne que es imperfecta. Pero para el Señor dice que somos una nación santa y un pueblo adquirido. Porque Él lo compró con la sangre de su Hijo. O sea, algo que Él compró para Él y apartó para Él, Él lo llama, eso es mi pueblo santo, porque lo aparté para mí. Que se equivoquen, sí. Que la embarramos, sí. Que pecamos, sí. Como veíamos la vez que estudiamos la gracia, que esa libertad no sea ocasión para el pecado. Porque la Biblia dice que el que está en el Señor no practica el pecado. Está en primera de Juan. O sea, los que conocen al Señor se equivocan y pecan como todos. Solo que el que conoce al Señor no practica el pecado. O sea, no hace parte en su vida, no hace que eso sea un hábito. O sea, una cosa es uno equivocarse, caer, pero otra cosa es tenerlo como hábito. Cuando yo tengo eso como hábito, entonces yo le digo, uy, Señor, aquí está pasando algo porque no es normal. No es normal que en mi vida tenga un hábito de mentir, por decir algo. Que se me vaya una mentira en algún momento determinado, eso le pasa a uno y uno se arrepiente y dice, Señor, perdóname, yo no quiero mentir, yo no quiero seguir por acá. Pero que haga parte de mi vida como un hábito, entonces ahí sí le digo, Señor, esto no está bien, aquí hay algo que no es normal y necesito que tú me ayudes con esta debilidad. Pero delante de los ojos del Señor, Él dice que Él tiene un pueblo santo, o sea que somos santos para Él, una nación que ha sido apartada para Él. Por eso el Señor dice, o cuando oraba con sus discípulos, decían, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí recuerdan? Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, vivimos en Armenia, pero nosotros no pertenecemos a esta ciudadanía ni a esta tierra, le pertenecemos al Señor. Por eso Él dice que somos una nación santa, nos ha apartado para Él. Desde antes Él lo sabía, Cristo murió para santificar a la iglesia. Su sangre nos limpia, en la ofrenda que Él hizo en su obra, somos santificados. ¿Sí ven que todo gira alrededor de la obra de Él? No nuestras obras, porque nuestras obras son perversas. Todo gira la obra perfecta de Cristo. Devolvámonos ahí en 1 Pedro, en el capítulo 1. Miren este, 1 Pedro 1. En el versículo 2 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Ahí en el saludo que Pedro está dando, está diciendo que hemos sido elegidos según el conocimiento previo. Eso es presciencia, es un conocimiento previo de Dios en santificación del Espíritu. Espíritu Santo, ahí lo hace con la E mayúscula. O sea que nosotros, como leíamos en Efesios, que Él nos predestinó para ser un pueblo santo y sin mancha de Él. Aquí está diciendo que en su presciencia, o sea, en su conocimiento previo, lo que Él sabía antes de que pasaran las cosas, nos escogió en santificación del Espíritu, o sea, nos escogió para ser apartados para Él, para ser santos para Él. ¿Sí? Él ya lo tenía presente, él ya sabía que su pueblo lo iba a llamar una nación santa, un pueblo adquirido para Él. No por las obras que ellos hacen, sino por la obra que su Hijo hizo por ellos. Y en esa ofrenda, ellos, o sea, nosotros, somos declarados santos, santificados. ¿Sí? Todos estos versículos siempre apuntan a que la obra es de Dios a través de su Hijo y que la obra la hace Él en medio de nosotros y que nos llama santos o santificados. Quiero leerles algunos versículos en donde vamos a ver a quiénes se refiere como santos, porque en la Iglesia Católica los santos son los que ya han muerto, ¿sí? Pero vamos a ver en la Biblia a quiénes llaman santos y quiénes son esos santos. Voy a leer algunos pasajes porque son muchos, solo algunos, en Hechos. En Hechos, en el capítulo 9. Hechos 9 habla de la conversión de Saulo, cuando él iba a ir a perseguir a la iglesia, y antes el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento Saulo comienza a servir al Señor en vez de ir a perseguir a la iglesia. El Señor le ciega la vista, él se va a Damasco, y en Damasco Dios le dice a un hermano que se llama Ananías que fuera donde Saulo para que orara por él y él recobrara la vista. Entonces miren el 9:13. Cuando Dios le dice a Ananías que vaya, mire lo que Ananías responde. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿A quién se estaba refiriendo ahí? A los hermanos que vivían en Jerusalén, a la iglesia que estaba en Jerusalén.
Porque él vivía para perseguir la iglesia.
Él vivía para perseguir la iglesia y él lo autorizaban para ir a perseguir a los creyentes. Y él los encarcelaba, él los apedreaba, incluso él votó a favor para que muchos de ellos los mataran. Eso hacía Saulo. Y aquí Ananías le dice: he oído todo lo que ha hecho a los santos en Jerusalén. O sea que esos santos estaban vivos en Jerusalén y eran los hermanos de Jerusalén, ¿sí? Miremos ahí mismo en el versículo 32. Dice: aconteció en el mismo capítulo 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Quiénes serían esos santos? Los creyentes de Cristo que estaban en Lida, en otra localidad. Miremos más adelante en Hechos, en el capítulo 26. Hechos 26, en el versículo, leámoslo, 26:9. Esta es una confesión de Pablo delante de un juez o delante de un rey, diciendo lo que él hacía antes de conocer a Cristo. En el 26:9, ese es Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Pablo antes, cuando no conocía a Jesús. Estamos hablando no de lo que él hacía, sino de que a quién se refería como santos. Y en ese momento no había ni iglesia católica, ni habían organizaciones cristianas, ni denominacionales, no había nada, eran los creyentes que creían en Cristo. Y él dijo que a los santos de Jerusalén les había hecho muchas de esas cosas. O sea que se estaba refiriendo a los hermanos que vivían en Jerusalén. Esos eran los santos, los creyentes. Ustedes no sé si han notado que hay hermanos que le dicen a uno santo. Hola, santo, santos, refiriéndose a la iglesia o a los hermanos que están en una localidad determinada. Son santos por la obra de Cristo en ellos, no porque ellos sean buenos, ni porque se comporten bien, ni porque no hagan nada malo, eso no. Son santos es porque Cristo pagó el precio por ellos y por nosotros. O sea que nosotros podría decir que somos los santos de Armenia, santos en la obra de Cristo, no santos en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Miremos este otro en Romanos. En Romanos, en el capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 15. Ya es el final de la carta de Romanos, y es cuando ya Pablo empieza a despedirse o a saludar. Al final de la carta, vea lo que dice. 15, leámosle el 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea que los que andaban con ellos eran santos. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, porque conocían al Señor Jesús y porque habían sido apartados para Él. No porque ya se hubieran muerto y estuvieran en una imagen o fueran venerados. No, eran hermanos como nosotros que andaban con ellos. Y vea lo que dice el 16. Leámoslo. Dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Saben qué es ósculo?
Beso.
Un beso. Por eso, un beso. Ósculo es un beso. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, con beso. Por eso llegan los hermanos y aunque no nos los conozca, pues les dan dando pico a todos. Ósculo santo. ¿Sí? Porque eso dice la Biblia. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. O saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, el Señor nos llama santos porque somos de Él y porque Él nos ha santificado en la obra de Cristo. Miren esto en 1 Corintios, ahí el siguiente libro. 1 Corintios 1:2. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2. Es el saludo de Pablo cuando arranca esta carta y dice, va dirigida a la iglesia de Dios, está en Corintios. A los santificados en Cristo Jesús. Y miren este otro que dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. O sea que a la iglesia de Dios que está en Corinto, en ese lugar, pero que está llamada a ser santa, a ser del Señor, ser apartada para Él, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Por eso decimos que tenemos hermanos en todas partes del mundo. No los conocemos a todos, porque en todas partes, en muchos lugares, hay testimonio del Señor y muchos han creído en Él. Pero nosotros no conocemos a todos los hermanos. Conocemos a algunos en Armenia, conocemos en otras ciudades de Colombia y tratamos de compartir y tener comunión con ellos cuando podemos. En los campamentos, por ejemplo. O cuando vamos a visitarlos, o como cuando ellos vienen a visitarnos a nosotros. Porque al igual que ellos, nosotros somos llamados a ser santos en Cristo Jesús. Y al igual que ellos, invocamos al mismo Señor y somos uno. Somos una sola iglesia en Él. ¿Sí? Pero aquí está diciendo, santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes serán esos? La iglesia de Dios que está en Corinto. Arranca diciendo en el versículo 2. La iglesia de Dios que está en Corinto son hombres, son personas, hombres y mujeres que han creído en el Señor y son santificados en Cristo Jesús. O sea que la iglesia en Armenia, los hermanos que viven en Armenia, también son santificados en Cristo Jesús. No en ellos mismos, sino en Cristo. Y uno sigue leyendo otras cartas, y cuando ustedes leen al principio de la carta, dice, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos, son los hermanos que habitan en ese lugar, son los creyentes. A eso se refiere la Biblia con los santos. Son los que han sido apartados para el Señor, por la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, todos esos versículos, lo que nos hemos hablado, la santificación es una obra de Dios a través de su Hijo, nos llama a nosotros santos, pero de parte nuestra hay una responsabilidad y hay algo que debemos conservar, conocer esto que estamos leyendo, pero también hay una responsabilidad nuestra, porque el Señor sí nos pide varias cosas. Vamos a leer de parte nuestra qué debemos hacer. Veamos en Juan, en el capítulo 17. Juan 17, fue la oración que Jesucristo hizo al Padre antes de Él morir, cuando Él ya sabía que su tiempo estaba terminando. Pues Él oró con ellos y esta oración es muy bonita, dice muchas cosas, porque Él ya se iba a ir, Él ya iba a ser crucificado y ya tenía que dejar como todo listo para él poder seguir y que sus discípulos continuaran con la obra que les había encomendado. Vea esto, 17 desde el versículo 13. Esa es la oración de Jesucristo. Pero ahora voy a ti, diciéndole al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está hablando los discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si ven, ellos no eran del mundo, ellos ya habían sido pasados al reino del Señor, apartados. En el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y vea lo que es el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que el Señor mismo les dice a ellos, o cuando está orando, les dice, santifícalos en tu palabra. O sea, no en las obras que ellos van a hacer, no que van a santificarse porque van a guardarse, o porque no van a pecar, o porque van a estar apartados. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. O sea, que cuando yo voy al Señor y voy a su palabra, Él me santifica, Él me comienza a mostrar qué es de Él y qué no es de Él. Su palabra me limpia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno se siente mal, o uno la embarró, o hay una situación difícil, y uno lee su palabra, y su palabra empieza a remover, a limpiar, a transformar, porque es viva y es eficaz, porque no es cualquier libro y escrito, porque está el Espíritu Santo de por medio obrando. Entonces el Señor Jesús dice, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, todas las verdades que están escritas acá en su palabra para nosotros, lo que hacen en nosotros es un efecto santificador. O sea, nos apartan para Él, comienzan a mostrarnos lo que es y lo que no es de Él. Comienza a separar los pensamientos del espíritu y del alma, como dice que la palabra de Dios entra y separa lo que es del espíritu con lo que es del alma. O sea, lo que es del Señor y lo que es nuestro. Yo pensaría que está bien el matrimonio gay. Esa es mi posición, pero ¿qué dice la palabra? Cuando yo voy a su palabra y encuentro lo que es su palabra, digo, uy, Señor, apártame para ti porque tu palabra dice una cosa y yo quiero agradarla. No quiero hacerlo según mi pensamiento, ni mi posición, ni mi moral, ni mi ética, sino lo que dice tu palabra. Tu palabra es verdad. Jesucristo decía, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea que de parte nuestra hay una responsabilidad y es de venir a su palabra y de ver las verdades que Él ha dejado acá, porque en esas verdades nosotros somos santificados, somos apartados para Él, somos conformados para Él, somos limpiados para Él, ¿sí? Leamos otro texto en 2 Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 6. Leámoslo desde el 14. Segunda de Corintios 6 desde el 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Si ven lo que habla, recuerden lo que hemos hablado, que santificación es apartarse, y aquí está diciendo qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, uno a veces hace cosas con los que no creen y decide andar con ellos, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con ellos. ¿Qué comunión? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando tengo clientes o negocios o actividades que hacer con personas que no son creyentes, las conversaciones, lo que hacen, lo que ven, lo que dicen, es muy incómodo, porque ellos no tienen temor de Dios. Y porque todo lo que hacen o habla, pues realmente es muy, muy incómodo. No porque yo sea mejor que ellos, sino porque yo ya me doy cuenta que yo no pertenezco a lo que ellos hacen o piensan, ¿sí? El Señor ya me ha mostrado otras cosas. Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Uno no encuentra compatibilidad con ellos, ni disfrute, ni comunión, porque ya el Señor nos ha llamado a su luz. En el 3 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire lo que dice este, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren que todo está relacionado, viene diciendo qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Dios y los ídolos, entre lo que es de Dios y lo que no es de Él. Luego dice que el Señor dice, salgamos de ahí, apartémonos para Él. Y luego termina diciendo, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea, si no hay temor de Dios, uno no se va a apartar de las cosas. Si uno tiene temor de deshonrar al Señor y de lo que Él ha hecho o dicho por nosotros, uno realmente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. O sea, lo va a leer y uno va a decir, no, mi posición es otra, yo pienso diferente, yo no estoy de acuerdo, la Biblia es muy antigua, esto está descontextualizado, lo que sea. Por eso dice, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, las personas no van a procurar agradar al Señor. Van a procurar desagradarse a sí mismos. Pero cuando hay temor de Dios, cuando uno tiene reverencia delante del respeto, cuando uno no quiere deshonrarle, entonces uno le dice, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Te agrada esto o no te agrada? ¿Voy por acá o no voy por acá? ¿Me aparto de esto? Si tú me dices, yo lo hago. Recuerdo lo que decían los discípulos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo tengo temor de Dios, yo lo hago así. Si no tengo temor de Dios, pues yo voy a hacer lo que diga la sociedad, lo que diga mi forma de pensar, lo que hace la cultura. Pero si yo tengo temor de Dios, entonces yo decido apartarme para Él, como aquí termina siendo al final, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por eso de nuestra parte, debemos de acudir a Él, conocer su palabra, procurar hacer lo que a Él le agrada, lo que Él dice que es, lo que no es, apartarnos para Él. Eso es nuestra responsabilidad. Él hizo su parte y nos entregó a su Hijo, la obra de Cristo. Nuestra responsabilidad es conocerle y apartarnos para Él y hacer su voluntad. Conocer la obra de su Hijo y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Miremos otro texto en Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Desde el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, como antes vivíamos para el pecado y hacíamos las cosas que para este mundo son agradables, o por ignorancia, o porque no sabíamos, o porque era normal. Aquí dice que presentamos nuestros cuerpos para la iniquidad, para el pecado. Ahora que conocemos al Señor y que sabemos cómo son las cosas, dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para servir la justicia. En el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. las cosas que decíamos antes podían ser muy bonitas, placenteras, disfrutarlas temporalmente, pero el fin de esas cosas era la muerte. Estábamos muertos en vida. En el 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ahora que conocemos al Señor, ahora que hemos decidido servirle a Él, ahora que Él nos ha dado libertad del pecado, debe ser un fruto en medio de nosotros la santificación. Dice acá: tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿a qué se refiere? Que como una consecuencia de conocer al Señor y de saber lo que Él ha hecho por mí y que me ha dado perdón y libertad de mis pecados, yo debería mostrar como resultado, como fruto, la santificación. O sea, apartarme para Él. O sea, decir: yo voy hasta aquí, yo ya no participo de esto, yo quiero agradar al Señor como fruto de lo que Él ha hecho por mí. Y en la medida que uno se acerque al Señor, el Señor le va mostrando a uno: esto sí, esto no, por aquí no me agrada, por acá sí. El Señor va tratando con cada uno en la medida que cada uno se acerque al Señor. Es como cuando un niño va creciendo, en la medida que el niño va creciendo se le exigen más cosas. En la medida que él va aprendiendo a hablar se le exigen más cosas. En la medida que él va teniendo conocimiento se le exigen más cosas. Entonces, en la medida que uno se acerque al Señor y vaya conociéndole a Él, vaya conociendo lo que Él ha hecho por nosotros, nos vayamos relacionando con Él, el Señor va a ir comenzando a podarnos. Como dice en Juan, que Él es el olivo y nosotros somos los pámpanos, y que su Padre es el labrador, y que el que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Parece como raro. El que lleva fruto, o sea, el que está mostrando estar ahí pegado de la savia, dando fruto, buscándole a Él, dice que el Padre lo poda para que lleve más fruto. O sea, que el que va creciendo y madurando, el Señor se encarga de irlo podando, puliendo, tratando para que lleve más fruto. Uno pensaría que es que el que lleva fruto, el que está ahí pegado, es el que no tiene tratos o el que vive mejor. Realmente no. El que lleva fruto, el Señor lo va podando. El que decide apartarse para el Señor, santificarse, no contaminarse, sino tratar de seguirle a Él, el Señor lo tiene que ir podando y lo va a ir haciendo. Y ese es el trato con cada uno de nosotros, personal, para que demos fruto para Él. ¿Sí me hago entender? O sea, en la medida que uno se dispone al Señor, el Señor lo va a tratar a uno. Y en la medida que uno decide honrarlo a Él, el Señor lo va a seguir tratando, porque Él quiere perfeccionarlo para la obra. Y porque Él quiere que el que lleva fruto lleve más fruto. ¿Sí me hago entender? Entonces, porque me ha pasado con cristianos que me han dicho: pero es que yo decidí apartarme de esto, de esto, de esto, y vea que ahora estoy en una situación más difícil. Es normal que eso pase, porque el Señor mismo lo dijo, que el que lleva fruto debe ser podado para que lleve más fruto. O sea, que es normal que cuando uno decida agradar al Señor, las cosas se vengan encima, haya situaciones difíciles en la familia, económicas, circunstancias difíciles. Pero eso las permite el Señor porque necesita seguir obrando en medio de nosotros, ¿sí? Para que no se desanimen, para que sigan moldeando. Para que no se desanimen y para que también estemos todos advertidos que eso va a pasar. Y eso pasa a todos. La Biblia dice que los mismos padecimientos que pasamos nosotros se cumplen en nuestros hermanos alrededor del mundo. Porque alguna vez yo dije, no, es que mis hermanos hacen esto, no me gusta que lleguen tarde, no me gusta que critiquen, no me gusta que digan esto. Yo le decía al Señor muchas veces: no me gustan las reuniones por esto, dame otros hermanos, decía el Señor, mándame para otra ciudad donde hayan otros hermanos juiciosos, donde no critiquen. Y el Señor me decía: los mismos padecimientos que se cumplen acá, se cumplen en todas partes. O sea, que el problema no son mis hermanos, el problema era yo, que estaba esperando cosas de mis hermanos cuando el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor debe trabajar en cada uno de nosotros. A veces creemos que el problema es el de al lado, el problema es uno, porque el Señor debe trabajar en el corazón de uno primero. Uno más fácil ve el error del otro que el de uno. No, el Señor tiene que trabajar con nosotros primero. Debemos apartarnos para Él y el Señor comienza a pulirnos. Entonces, para que estemos advertidos y tengamos eso presente. Sí, más fácil miramos el error del otro que el nuestro. ¿Sí? Le damos otro verso en Hebreos. Esto ya habla de nuestra responsabilidad. Ahí decía que en Hebreos capítulo 12. Miren, este es tenaz. Hebreos 12. Hebreos 12, leámoslo desde el versículo 7, 12:7. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que el que Dios tiene por hijo lo va a disciplinar. O sea que si cada uno está pasando por disciplina es porque somos sus hijos. Sí, así como los padres terrenales disciplinan también a sus hijos. En el 9. Aquí lo dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. O sea, los respetamos, los amamos, los queremos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre, los espíritus y viviremos? O sea, amamos a nuestros papás terrenales que nos disciplinaron, pero cuando Dios nos disciplina, si nos quejamos, no creemos, ¿quién es Él? Pero ¿cómo a mí, yo tan bueno? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si los terrenales los amamos, los respetamos, ahora con el Señor. Entonces mire lo que dice el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, los papás que tuvimos cada uno nos disciplinaron según lo que ellos creyeron. Pero ahora tenemos un Padre mucho más superior que nos disciplina con sabiduría, con perfección, que nos disciplina con su conocimiento de todas las cosas y nos disciplina con un propósito, para que participemos de su santidad. O sea, una cosa es la santidad del Señor, que Él está apartado, que en Él no hay pecado, que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay tinieblas. Esa es la santidad de Dios. Y si queremos participar de su santidad, dice que debemos pasar por disciplina. O sea, todos los hijos, todos los que crean en el Señor, todos los que decidan andar conforme a su voluntad, deben ser disciplinados. Y cuando seamos disciplinados, hay que decirle: Señor, gracias, porque es que tú nos estás disciplinando para que participemos de su santidad. No es por capricho, no es porque a él le parezca bien o mal algo, es porque es necesario para nosotros para participar de su santidad. En Santiago dice que tal vez ninguna prueba es causa de gozo. O sea, a ninguno le gusta pasar por situaciones difíciles, pero son necesarias para que se forme paciencia en nosotros, para que se forme la fe, para que aprendamos a depender del Señor y no de nosotros mismos. Y aquí está diciendo que Dios Padre va a disciplinar a sus hijos para que participemos de su santidad. O sea que todos tenemos que ser disciplinados. Y ya lo que dice más abajito, el 11. Ah, bueno, sí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por ejemplo, los que han tenido hijos y los disciplinan, en el momento no les gusta. Lloran, patalean, hacen lo que sea. Y no, disciplina es disciplina. Pero eso con el tiempo da fruto. Y con el tiempo ven el resultado de esa disciplina. Y antes dicen, uno le dice a los papás, gracias porque me puso estos límites, porque me corrigió por eso. Pero imagínense con el Señor, la disciplina en el presente puede ser causa de tristeza, pero es necesaria para que participemos de la santidad del Señor, y el Señor tiene un propósito más allá y más alto que el de nosotros. Quería leerles el que está en el versículo 14, porque dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay algo ahí muy importante, y es Por un lado, la santificación es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero por otro lado dice que seguir la santidad, o sea, apartémonos para el Señor. Si no, nadie verá al Señor. Si yo tengo mi corazón dividido entre las cosas del Señor y las cosas del mundo, la Biblia dice que sin santidad ninguno verá al Señor. La Biblia dice que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea que si yo tengo ahí un pie acá y un pie allá, ¿sabe cómo lo llama eso la Biblia? Dice que son tibios. ¿Y qué hace el Señor con los tibios? Los vomita de su boca. Preferiría que le dijéramos no, no queremos nada y estuviéramos por fuera, a que estuviéramos ahí como en el sí y en el no. O sea que cuando habla de santidad, habla de apartarse para Él. Es necesario apartarnos para Él. Si no, estaremos jugando ahí como en los dos bandos, como con el Señor una parte y luego haciendo otras por fuera. El Señor requiere que seamos de un solo sentir. Ya para que terminemos, miremos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, voy a leerlo desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios desea que nosotros nos apartemos para Él. Porque Dios es un Dios celoso, que no quiere compartir a su pueblo con nadie, sino solamente para Él. Es como si uno tuviera una novia o una esposa y la quisiera compartir con alguien más, ¿no? Dios quiere a su pueblo para Él solamente. Por eso dice que es un Dios celoso, que no quiere compartirla con nadie. Aquí está diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que estemos apartados para Él y que hagamos lo que le agrada a Él. Miren lo que empieza a decir, que os, al final del 3, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, ya está dando cosas puntuales de los creyentes que deseen agradar a Dios, qué deberían de hacer. Si uno se quiere apartar para el Señor, ¿qué testimonio debería tener? Se habla de la fornicación, habla de que cada uno tenga su esposa, que esté casado, habla de guardar, de no engañar al hermano. Eso ya tiene que ver con el comportamiento. Si uno quiere hacer la voluntad del Señor y agradarle a Él, apartarse para Él, eso ya tiene que ver con nuestro comportamiento. En el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios no nos ha llamado a que prestemos nuestras vidas para el pecado, sino que nos ha llamado a que nos apartemos para Él. Por eso tiene que ver con el texto que leímos en Romanos. Si antes hacíamos las cosas para el pecado y vivíamos en el pecado y no lo sabíamos, pues ahora que conocemos al Señor y que sabemos que nos ha dado libertad del pecado, pues que nuestro fruto sea la santificación. O sea que el Señor nos ha llamado a apartarnos para Él. Y en el 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. O sea, la persona que dice, normalmente los que no creen en el Señor, los que no le conocen, dicen que eso para qué, que está perdiendo el tiempo, que no está disfrutando, que eso es para personas mayores, cualquier cantidad de cosas que le dicen a uno, que es un amargado. El que hace eso, ¿a quién está desechando? A Dios mismo. Está desechando a Dios mismo. Es algo muy delicado. No lo desecha uno, pues en últimas no acepta lo que uno le comparte, pero desecha a Dios mismo. El que quiere agradar al Señor, pues tiene como fruto la santificación. O sea, como fruto desea apartarse para Él. Y el Señor comienza a mostrarle a uno, por aquí sí, por aquí no. Con cada cosa que uno haga, si uno quiere apartarse para Él. Y como les digo, hay hermanos que son pequeñitos en la fe y que el Señor les permite unas cosas y luego a medida que van creciendo les dice, no, por aquí no es. En la medida que van conociendo, el Señor les va a ir mostrando el camino. Hay otros que son más maduros, que deberían de allá de conocer ciertas cosas y no meterse por ahí, ¿sí? Pero el proceso es de cada uno con el Señor, en su palabra, buscándole qué dice su palabra. Señor, yo quiero apartarme para ti, yo quiero agradarte, tú ya diste todo en tu Hijo Jesucristo, somos declarados santos en su Hijo, ahora qué debo hacer yo, muéstrame, ¿es esto tuyo, esto no es tuyo? Muéstrame si estoy obrando bien, y el Señor comienza a perfeccionar a cada uno, a obrar. Finalmente, hay un versículo en Efesios, para que ya terminemos. Efesios 4:11, que tiene que ver con todo esto. Se lo leímos en la reunión del domingo hace 15 días. Y él mismo, está hablando de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está hablando de hombres en medio de los creyentes que Dios capacita para hacer algo. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son pastores y maestros, otros son evangelistas. ¿Pero para qué hace eso? En el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios capacita a sus hermanos en medio de la iglesia para perfeccionar a los santos, o sea, a nosotros. O sea, que el Señor va levantando hombres en medio de su iglesia aquí y en otras ciudades, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, para que todos los santos, o sea, nosotros, seamos perfeccionados. Perfeccionados es que cada día seamos pulidos, no que ya seamos perfectos, sino que cada día como que somos mejorados, hay algo que se nos quita, hay algo que se nos coloca, hay algo que el Señor va puliendo, nos va mostrando qué debemos entregarle, qué, cómo debemos seguir. Eso es ser perfeccionado. Es como una obra que está en negra, una obra negra, y que Él empieza a pulir, a poner forma, a ponerle color, a quitar, a agregar. Y así somos nosotros. Somos obra negra que el Señor está trabajando y que el Señor va perfeccionando nuestras vidas. De eso se trata la santificación, de que es algo que Cristo logró por nosotros, pero de parte nuestra debemos voluntariamente apartarnos para el Señor. Y cada uno, el Señor va trabajando en cada uno y le va diciendo por aquí es y por aquí no es. ¿Sí?